Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día pasa por varias claves. Primera, más allá de la comparecencia institucional para anunciar las elecciones del 23 de julio, hoy hemos escuchado por primera vez a Pedro Sánchez desde la hecatombe del domingo. Lejos de hacer autocrítica, carga contra el PP, claro, al que equipara con Trump y Bolsonaro, y cómo no, contra los medios.
En los grandes medios de comunicación se va a desatar una campaña, ya lo han hecho, aún más feroz, de insultos y de descalificaciones. Veremos en programas de máxima audiencia a gentes que solo se representan a ellos mismos pontificar e insultar sin derecho a la contestación ni a la réplica. Se van a inventar barbaridades. Nada es nuevo, porque lo que están haciendo es copiar los métodos de sus maestros norteamericanos.
Segunda, desde el PP dicen que el discurso de Sánchez ha sido faltón y radical. Alberto Núñez Feijóo dice que no quiere hablar de pactos con Vox y que su objetivo es conseguir una mayoría absoluta. En caso de lograrlo, quiere eliminar el impuesto a la banca y a las eléctricas o rebajar el IRPF. Tercera, esta tarde el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha celebrado la primera ronda de reuniones con varios partidos catalanes para acordar un frente común de cara a las generales. Hoy se ha visto con Junts, con Esquerra, claro, los comunes y con la CUP. Aragonés ha emplazado a los grupos a seguir trabajando, diagnóstico con el que coinciden los representantes de Junts. Estos son los de la antigua Convergencia, para entendernos. Y cuarta, las hipotecas siguen encareciéndose. Se ha cerrado mayo con el Euribor casi en el 4%. Hablamos de 300 euros al mes en una hipoteca media. Es un nuevo máximo desde 2008. Los expertos creen que no ha tocado techo y que seguirá subiendo. El panorama autonómico y municipal para el PSOE es francamente mejorable tras el pasado domingo. Solo en Castilla-La Mancha mantiene una mayoría absoluta. Puede perder la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, La Rioja, Baleares. Están cantadas. Vamos a hablar del personaje, sobre todo después de su reaparición hoy en el Congreso. Saludamos a Rosa Díez. Acaba de publicar un libro, Caudillo Sánchez, en el lugar de la historia que le corresponde. Lo edita La Esfera. Rosa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Te ha sorprendido la actitud de Sánchez de esta mañana?
No, para nada. O sea, es una actitud propia de un personaje con una personalidad bien descrita, ¿no? A lo largo de su vida, ¿no? Bien acreditada a lo largo de su vida. Es la reacción propia de un narcisista que se define como un vanidoso, que fantasea con un poder ilimitado, que cree merecer un estatus oficial, especial además para él, superior al de los demás, y que por eso se reúne con los diputados, en fin, y les dice que se sacrifica por ellos. O sea, con esa soberbia y con esa mirada, ¿no? O sea, el tipo que ha sacrificado a todo su partido en estas elecciones por su inmenso ego, ¿no? Porque ha decidido protagonizarlas él, sin importarle un bledo, porque a él nunca le importa un pimiento las consecuencias de sus actos, y ha sacrificado pues a muchos buenos concejales, buenos alcaldes, buenos diputados, el trabajo de muchísima gente, precisamente para hacer brillar su ego, ¿no? Su personalidad. Entonces, como él tiene esa personalidad, pues en el fondo lo que ha hecho esta mañana ha sido como decirles a sus compañeros, o sea, es que no me merecéis. O sea, es que yo que me sacrifico por vosotros, no me merecéis, todo lo he hecho por vosotros, ¿no? Entonces a mí me parece muy propio de él. O sea, lo de hoy y lo de las escaleras de la Moncloa del lunes, cuando anunció que había decidido adelantar las elecciones, es propio del personaje.
Una curiosidad, ¿cuándo empezaste a escribir el libro?
Pues yo empecé a escribir el libro en septiembre del año pasado.
En septiembre.
Final de septiembre del año pasado.
Sí, ya lleva un tiempo en la Moncloa. Quiero decir que los acontecimientos te han ido dando la razón.
Claro, absolutamente, ¿no? Porque hace 2 años me acuerdo, vamos, me acuerdo, ¿no? Hace 2 años publiqué también con la Esfera de los Libros La Demolición, que también respecto de la traición de Sánchez a la democracia, que venía contando las primeras, poniendo negro sobre blanco, las primeras decisiones, las primeras traiciones y sus consecuencias, ¿no? Claro, este libro ya digamos, mucho más en este querido entrar en la explicación, en la comprensión del personaje, porque, Ángel, tú ves que muchísima gente dice a lo largo de estos 5 años que lleva el gobierno, no lo hará, eso no lo hará, no será capaz, y está todo el mundo todo el rato sorprendido por las cosas que hace, ¿no? Porque no lo hará, y porque, claro, desde la perspectiva de la lógica política, incluso de la lógica humana, o sea, de personas normales, o sea, que se comportan de una forma pues normal, o sea, como el común de los mortales, las cosas que este hombre hace pues sorprenden a todo el mundo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque este es un hombre que es de diagnóstico, no de análisis. Este no se le puede analizar con los criterios normales, ¿no? Con los que analizas las decisiones políticas de cualquier otro dirigente, de derechas, de izquierdas o lo que sea, pues que tiene, digamos, pues unos límites, que obedece, pues bueno, a una ideología, a un conjunto de ideas, a un partido político y a sus posiciones. No, Sánchez es Sánchez, él mismo, y nadie más que él mismo, y solo responde, pues eso, a esa personalidad que en psicología está descrita, que es la de la tríada oscura, la psicopatía, el maquiavelismo y el narcisismo que te describía yo antes para explicar cómo ha aparecido hoy ante sus diputados, en fin, allí a decirles, oye, que me lo debéis todo a mí, que yo me sacrifico por vosotros, y pues es que es así todo el rato, todas sus intervenciones son eso.
A mí de los libros me gustan los títulos o no, pero lo que me gusta siempre es estudiarme los subtítulos. En este caso, en el lugar de la historia que le corresponde. ¿Cuál es?
Claro, verás, porque realmente el libro llevaba como título Caudillo Sánchez. Hasta que el tipo va a un acto de homenaje a Almudena Grandes, que ya se había muerto, vamos, homenaje a la muerta, y en ese acto de homenaje a la muerta va el psicópata y dice, yo pasaré a la historia por haber desenterrado a Franco. Hay que estar muy 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 para allá, ¿eh? O sea, hay que tener mucho de eso, ¿no? Para aprovechar un acto de homenaje a una muerta y reivindicarse por que va a pasar a la historia por haber desenterrado a un muerto, que eso ya también es que triste, ¿no? O sea, que la única cosa para que pase, por la que él cree que puede pasar a la historia. Entonces yo en el libro repaso una serie de cosas por las que merece pasar a la historia con minúsculas, naturalmente, pero a la historia. Bueno, este merece pasar a la historia por haber sido el hombre que, empezando por ahí, que liquidó al partido del que es secretario general. Yo cuento en el libro que el PSOE ha sido su campo de prueba para hacer luego eso en el conjunto de la nación, en el conjunto del país, pero es que lo primero que hizo fue liquidar los órganos de control democrático del Partido Socialista Obrero Español, el Comité General, por ejemplo, y hasta la propia ejecutiva a la que le comunica las cosas. Entonces, eso que es al grito de las bases deciden todo por las bases y nunca más las volvió a consultar desde que le eligieron secretario general, es que ha liquidado el PSOE, o sea, como partido, como estructura democrática normal, como partido socialdemócrata clásico, como todo. Hoy el Partido Socialista Obrero Español es una empresa privada o familiar, porque yo creo que lo tendrán gananciales con su mujer, porque para eso su socio le pagó la campaña, pero es una empresa propiedad de Pedro Sánchez. Hoy me hacía gracia, no sé si has leído, que aparece ya en varios medios que se van a reunir mañana pues varios dirigentes, ex dirigentes, ministros y cosas, personas, dicen ellos, importantes del Partido Socialista, y entre las cosas que cuentan, que van a hacer, no sé si van a refundarlo, no sé qué, son especulaciones, pero entre las cosas que dicen, algunos de los que se van a reunir dicen que claro, que el PSOE ya, del PSOE solo queda la marca. Claro, me hacía gracia, bueno, me hacía gracia leerlo y digo, jolín, pues bueno, sí, más vale tarde que nunca, pero es que esto, es que hace mucho tiempo que algunas personas ya lo venimos diciendo y explicando, y yo me he sacado, a uno de los que me lo han mandado, me he sacado en fin, varios párrafos de este libro que estamos comentando, Caudillo Sánchez, es que hay un capítulo entero que se titula así, o sea, precisamente así, Sánchez gana las primarias en 2014 y convierte al PSOE en una empresa familiar. Eso es lo que ha hecho. Y por eso merece pasar a la historia. Por eso, por haber dividido a los españoles, por haber cerrado inconstitucionalmente en dos ocasiones seguidas el Congreso de los Diputados, por haber gobernado al margen de los diputados, por haber tratado de parasitar todas las instituciones. Bueno, por eso, por esas cosas, por destruir el sistema, por intentar destruir el sistema del 78.
Otra de las causas, imagino que han sido los socios, y en concreto uno muy particular. Escucha a Arnaldo Otegi hoy en Radio Euskadi.
Es que hemos sostenido un gobierno del Partido Socialista en Navarra, es que hemos sostenido un gobierno. Lo digo porque ahora todo el mundo parece ser, o algunos partidos, tratan de hacer ver que con EH Bildu, oiga, pero ¿cuándo se acaba el recreo? ¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba? Es decir, ahora no, pero oye, pero si llevamos 4 años en el Ayuntamiento de Iruña haciendo las cosas juntos. Si hemos sostenido una acción de gobierno en Navarra juntos, sí, ¿por qué hacemos estas cosas? Luego nos extrañamos de que haya gente que no vote.
¿Del enemigo el consejo?
No, pero verás tú, es que dices, algunos de sus socios, dices que bueno, pero son los socios que él ha elegido. Sí, porque para demoler el sistema del 78 necesita socios que tengan la misma estrategia que él, que es demoler el sistema del 78 para mandar como un caudillo, sin controles democráticos, que por eso pasará también a la historia. A esa historia, insisto, en minúsculas, no en la de mayúsculas que le gustaría a él. Pero claro, eso Otegi no es el enemigo, es su amigo. Su socio, Otegi se lo recuerda, cree que la gente es boba, le dice en esa entrevista. Llevamos 4 años juntos, claro, porque como vienen elecciones, ahora ha empezado otra vez a decir que con Otegi no. Y claro, sale Otegi y le recuerda, en fin, sus connivencias, sus complicidades. Pero fíjate una cosa, yo cuando le he oído a Otegi esta mañana he pensado una cosa. ¿Tú te acuerdas, Ángel, que los terroristas hacían siempre actas de sus reuniones?
Claro.
Y cuando cogían los comandos, cogían las actas escritas que decíamos. ¿Cómo
que
fueron
fundamentales.
Fundamentales para detener comandos nuevos, para acreditar lo que habían hecho, en fin, toda su estrategia y tal. Y yo he pensado, digo, bueno, es que claro, es que esto no se ha dado cuenta, digo, me refería a Sánchez en este caso, como él se cree tan superior a los demás y más listo que nadie, Otegi tendrá grabadas cosas. Estoy completamente segura. O sea, que es que, claro, es que este es un terrorista, digo, Otegi. Entonces, claro, si ETA hacía actas, pues este tendrá, en fin, una documentación para sacársela cuando le dé la gana. Y de, bueno, pues claro, te has acostado con esta gente porque tenías los mismos intereses que ellos y por eso también pasarás a la historia, por haber roto todas las líneas, en fin, haberte saltado todas las líneas rojas y haber roto todos los consensos democráticos aliándote con los enemigos jurados y mortales, en este caso, de la democracia. Y claro, Otegi pues se lo saca, porque efectivamente, si ETA hacía actas, en fin, pues este, no, en fin, callarse no se va a callar y tendrá documentación, estoy completamente segura.
Pues saldremos de dudas el próximo 23 de julio, pero hasta entonces la actualidad pone al personaje encima de todas las redacciones, de todas las portadas, de todas las librerías. Caudillo Sánchez lo edita La Esfera de los Libros, lo firma Rosa Díez. Gracias y suerte, Rosa.
Gracias.
Por cierto, ¿te has pasado o te pasas por la Feria del Libro?
Ah, me paso. Voy
¿cuándo?
Este viernes por la tarde, este mismo viernes, el día 2 por la tarde, de 7 a 9 en Taiga. Y luego en otras dos librerías, que voy a ir anotándolas así en mis redes, el viernes en Taiga de 7 a 9 y el sábado por la mañana y por la tarde también en la feria. Tú también vas a estar, ¿no?
Yo estoy el domingo por la tarde, sí. Pero la invitada eres tú. Venga,
muy
suerte,
bien,
Rosa.
Pues ahí nos vemos. Gracias.
Adiós. Chao,
chao.
Tiempo de tertulia. Hoy con Carmelo Encinas y con Beatriz Pareda. ¿Qué tal, pareja? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal, Bea? Buenas noches. Nekane, empezamos por Sánchez hablando de los medios y comparando a Feijóo con Trump y Bolsonaro. Venga.
Eso es, hoy ha hablado el presidente y ha dicho todo eso ante los diputados y senadores del PSOE. Dice que decidió adelantar las elecciones en conciencia, equiparado al PP y a Vox, a los que se refiere como la derecha extrema y la extrema derecha, y advierte de que los medios de comunicación van a desatar una campaña feroz de insultos y descalificaciones en los programas de máxima audiencia.
En fin, perdón, no quiero sonar petulante, pero cuando habla de programa de máxima audiencia, quiero entender que es este, que también somos líderes en esta hora de la radio, con perdón, pero es así, es así. ¿Os sentís por aludidos en esto de los insultos, las descalificaciones trumpistas, bolsonaristas, Carmelo?
No, ya. No me siento por aludido y yo creo que tú tampoco te deberías de sentir por aludido.
No, pero lo yo ha dicho
creo,
él, ¿eh? No.
Bueno, ya, pero yo creo que tú no te deberías de sentir por aludido. Yo creo que hay de todo. Ahí sí que hay medios que insultan directamente, hay de todo. En un lado y en otro, ¿eh? No digo yo que esto sea... Y no me parece lo deseable. Ya sabes que yo soy poco afecto a las polarizaciones, tanto políticas como mediáticas. Y por tanto, no... En este sentido, yo desde luego no me siento por aludido. Y lo que sí no me parece acertado es pretender presentar a Feijóo como Trump o Bolsonaro. No me parece acertado. No, porque además es que
no se lo cree ni él. Eso no sabe. Y lo sabe.
Efectivamente, esto no es creíble. Y yo creo que por encima de todo tienes que ser creíble. Yo comprendo, oye, que lo del domingo ha sido duro. Hoy tenía que levantar la moral de la tropa como buenamente podía, pero si lo que pretende Sánchez o el Partido Socialista es subir sus expectativas electorales agitando este tipo de fantasmas, a mí no me parece que tenga demasiado futuro. Sinceramente lo digo, yo creo que el Partido Socialista, bueno, puede poner blanco sobre negro el temor a los posibles pactos con la ultraderecha y todo esto. Eso a mí me parece que el electorado de derechas lo tiene asumido, tiene que haber acuerdos, que va a haberlos, y esto lo tiene tragado. Quizá el de centro, el más centrado, puede producirle algún tipo de sarpullido, pero no tanto para que esto tenga, digamos, un efecto electoral en la derecha. No lo va a tener. Quizá sí puede tenerlo en la izquierda, digamos, en la izquierda más apática, la que se ha quedado en casa por el lío de las siglas. Hombre, pues esto sí le puede funcionar un poco. Pero en cualquier caso, no es suficiente para ganar unas elecciones. Para ganar unas elecciones tienes que tener un mensaje ilusionante. Tienes que tener un mensaje que se entienda, un mensaje, un relato, por ejemplo, el Partido Popular tiene un relato, que se vaya Sánchez, sacar a Sánchez de la Moncloa. Bueno, pues es verdad que eso luego hay que rellenarlo con argumentos y programas electorales, porque sí, no, claro. No vale solo eso, ¿no? Pero bueno, digamos que es una idea fuerza que dice que toda la gente que quiere que Sánchez no esté en la Moncloa porque no le gusta cómo lo ha hecho, pues lo aglutina y voto útil y todo esto. Esto, por ejemplo, funciona. El Partido Socialista necesita un relato para decir, oiga, mire, yo tengo que ilusionar a mi electorado. Y no se puede ilusionar al electorado diciendo, oiga, que vienen los ultras. No, con eso solo, no sé. Puedes conseguir agitar un poco, a la izquierda de la izquierda, pero con eso solo no se ganan las elecciones.
Ahora hablamos de la izquierda de la izquierda, no me hagáis spoiler. Vea.
A mí hoy me ha recordado...
Lo digo cuando hablo de los medios, no solo me refiero a este. Que somos líderes, por cierto.
Es que
me refiero, por ejemplo, al tuyo, tu publicación en el Confidencial, y sí. 20 Minutos también es líder en su sector, por decirlo así, ¿no?
Sí, sí. A mí este discurso de hoy de Pedro Sánchez me ha recordado tantísimo a Pablo Iglesias.
Solamente le falta decir Ana Rosa, Herrera y Ferreras, pero claro, con Ferreras no se va a meter.
No, es que ha sido brutal. O sea, ha sido una especie de imitación del discurso de Iglesias hasta puntos que yo sinceramente no esperaba. Es cierto que tiende Pedro Sánchez a cuando se acerca a este periodo electoral podemizarse. Y también es cierto que ha ido haciéndolo, yo creo, de una manera cada vez más acusada a lo largo de la legislatura. Ha ido adoptando modos que en principio eran habituales en Podemos para hacer lo suyo es propio. Y no me explico otra cosa que lo que decía ahora Carmelo, que ese intento de seducir a una parte del electorado de izquierda que siente le ha abandonado en estas últimas elecciones del 28, porque si no, no tiene otro sentido. Es decir, que hay menos inteligente que atacar a los medios que te van a servir de altavoz durante el próximo mes y medio de cara a las elecciones. No le veo otro sentido. Y lo que está por ver saber es si también va a adoptar o va a hacer bandera de las políticas de Podemos, que en realidad creo han sido las que más le han perjudicado de cara a las últimas elecciones. Porque por ahora solamente hemos escuchado pues insultos, no hemos escuchado programa, con lo cual, pues no sé, me bueno, tienen expectante.
Bueno, yo creo que, o sea, apenas han pasado 3 días, ¿no?, desde que se produjo el batacazo electoral. Y bueno, en la noche electoral se tomó la decisión, aunque yo creo que esto ya tendría alguna reflexión previa, sinceramente, claro.
Hombre, por lo menos como análisis de probabilidades.
Que dicho, ¿no?, lo cual, a mí me parece la decisión más acertada que podía tomar, ¿eh?